Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Comienza el ejercicio militar antimisiles bianual conjunto de Estados Unidos e Israel. Campaña israelí para que Yom Kippur sea festivo en el calendario de la ONU. El gobierno argentino apelará el fallo que considera inconstitucional el acuerdo con Irán sobre el atentado de Amia. Y Maduro, desde Venezuela, promete petróleo al gobierno palestino. Estas son nuestras noticias para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con las noticias culturales. Eso será después. Empezamos hablando de los ejércitos de Israel y Estados Unidos que comenzaron un ejercicio militar conjunto para verificar la efectividad de los sistemas antimisiles emplazados en el país. Alrededor de 1,000 militares norteamericanos han llegado a Israel, especialmente para participar en la maniobra. El ejercicio, denominado Juniper Cobra, suele llevarse a cabo cada 2 años y su objetivo es chequear la capacidad de respuesta de los sistemas interceptores de misiles y cohetes desplegados en el territorio nacional. En la maniobra se probarán las baterías antimisiles Cúpula de Hierro y los sistemas interceptores Varita Mágica, también llamado Onda de David, para derribar misiles de alcance medio. También los sistemas HEADS 2 y 3, flecha, o Arrow en inglés, para destruir en vuelo misiles de largo alcance, todos proyectos financiados conjuntamente con Estados Unidos, como así también se realizarán ensayos con los nuevos misiles antiaéreos Patriot. El general Eyal Eisenberg, jefe de Defensa Civil de Israel, recordó que la retaguardia será el primer objetivo de los enemigos en cualquier conflicto y puntualizó que hay cerca de 170.000 misiles y cohetes apuntando a Israel.
Sí, no nos hemos equivocado. 170.000 misiles y cohetes apuntando a Israel, y desde muy cerca, ¿eh? Estamos hablando desde la frontera, básicamente desde Líbano, el sur del Líbano, también desde Siria, también desde Gaza, por supuesto, y desde el Sinaí. Y desde otros lugares un poquito más lejanos que también están apuntándose y dispuestos. Para ellos están los sistemas antimisiles de alcance medio y largo. Recordemos que esto no es una entelequia ni es algo solamente teórico, porque cuando en el año 91, que ya han pasado muchos años, hubo aquella invasión de Irak hacia Kuwait, pues entre la represalia americana, pues Saddam Hussein, a quien bombardeó fue Israel, que no intervenía en el conflicto, lanzando desde Bagdad misiles hacia la población civil en Israel. Y como dice aquí el jefe de Defensa Civil, pues la retaguardia hoy en día es el primer objetivo de los enemigos, especialmente en casos como el israelí. Ya no son las guerras tradicionales de ejércitos contra ejércitos, sino que aquí es una combinación de guerra con terrorismo, porque lo que se trata es de aterrar a la población civil, haciendo caer. Y lo que también ha dicho este general es que como el enemigo conoce Israel y sabe la capacidad de respuesta, pues lo que harán va a ser, en caso de ataque, es lanzar todo junto a la vez y de una tanda. O sea, que va a ser, porque saben que la respuesta va a ser inmediata y entonces no van a poder seguir lanzando misiles o cohetes o lo que sea. Entonces la táctica va a ser una lluvia, un diluvio de cohetes en al mismo instante cayendo sobre toda la población israelí. Así que para eso tienen que estar preparados. Y estas armas de las cuales ahora lo que se llama seguridad pasiva o defensa pasiva, o sea, que tú estás esperando que te tiren los misiles para derribarlos, no que estás tirando tú los misiles, pues aunque parezca raro, es una estrategia que surgió en los años 80, que entonces el presidente Reagan la llamó la guerra de las galaxias y todo el mundo se reía, porque era a ver si era posible derribar los misiles antes de que lleguen al territorio enemigo, al territorio propio, en vuelo. Y hoy en día, pues gracias a los sistemas de rayo láser, etcétera, pues no solamente se bombardea o se trazan señuelos para que estos misiles exploten en el aire, sino que incluso a veces estos sistemas son capaces de interceptar al misil en el aire y mandarle un pulso láser lo suficientemente potente como para hacerlo estallar.
Y seguimos. Hablamos del gobierno israelí que lanzó una campaña internacional para presionar a Naciones Unidas para que reconozca la festividad judía de Yom Kippur, conocida popularmente como el Día del Perdón, como un día festivo oficial en su calendario. Según Ron Prosor, embajador ante tal organismo, hay tres religiones monoteístas, pero solo dos están reconocidas en el calendario de la ONU. Esta discriminación tiene que terminar. El diplomático lamenta que, por un lado, en Naciones Unidas se avance en valores como la cooperación y el compromiso entre las naciones, y por otro, se esté dando prioridad a una religión sobre otra. En la actualidad, Naciones Unidas reconoce 10 días festivos en su sede central de Nueva York, incluida la Navidad de los cristianos y el Eid al-Fitr de los musulmanes, que marca el fin del mes de ayuno del Ramadán.
Sí, aunque parezca esto una petición un tanto extraña y hasta exagerada, pues no lo es si tomamos en cuenta que las Naciones Unidas, teóricamente, no es un organismo americano, o no es un organismo europeo, o no es un organismo cristiano. Es un organismo internacional. Y como tanto, y como tal, digo, debería respetar a las grandes religiones en sus días más sagrados. Y si ya lo hacen con las dos religiones, como son el cristianismo y el islam, pues lo lógico es que lo hagan con la religión judía, y tampoco estamos diciendo que festejen los 8 días de Pesaj y de Sukkot. No, simplemente que un día al año, que es Yom Kippur, los empleados, especialmente los empleados judíos, que debe haber muchos en la sede de Nueva York, pero no solamente ellos, sino que para todos sea un día festivo.
Nos vamos ahora a Sudamérica. Empezamos en Argentina. El gobierno argentino apelará el fallo que declaró inconstitucional el memorándum firmado con Irán para esclarecer el atentado terrorista en 1994 en Buenos Aires contra el centro comunitario judío AMIA, al considerar que invade las facultades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional. La Cámara Nacional, en lo criminal y correccional federal, aceptó la solicitud de amparo interpuesta por la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, y la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, y declaró inconstitucional el acuerdo con Irán ratificado a comienzos del año 2013. La resolución del tribunal obtuvo la respuesta inmediata del Ejecutivo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, que considera el memorándum como un paso adelante en la investigación del atentado en el que fueron asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Pese a haber sido ratificado por ambos países, el acuerdo ha sido paralizado por el régimen de Teherán y es rechazado por la comunidad judía y el arco opositor argentinos.
Bueno, esto es un despropósito total, Jordi, porque ya hemos hablado que ya hace unos meses el gobierno argentino, Cristina Fernández, la presidenta, apeló a los Estados Unidos para que presionaran a Irán porque Irán no se hacía cargo, no respetaba el acuerdo que había firmado de este memorándum y no había hecho nada después de ratificar el acuerdo y no había puesto en marcha nada. Y entonces el gobierno estaba diciendo de que ese memorándum pues no se respetaba, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que una alta cámara de los tribunales pues declara que este acuerdo era inconstitucional y lo declara a instancia de las organizaciones principales, organizaciones judías que se presentan esta denuncia. Y ahora, entonces, el gobierno dice, no, vamos a apelar. ¿Cómo es eso de que es inconstitucional? Claro, el problema, Jordi, va más allá de la AMIA, y esto es el tema básico de todo, porque ellos lo que no quieren es que se siente precedente de que un tribunal pueda anular un fallo del gobierno. Entonces, quedarían a expensas, y esto lo pongo entre muchas comillas, a que alguien los controle a ellos. Y eso es que es eso que está en los manuales de democracia, que para eso está el Poder Judicial, pues es algo que les resulta tremendamente ofensivo a gobiernos como el de Cristina Fernández. Así que esto, ahora que podía ser una salida honrosa a la situación del memorándum, esta gente se empecina en decir que no, que hay que van a recurrir este fallo y si lo recurren y resulta que es constitucional, igual no lo van a poder respetar porque la segunda parte no lo ha respetado y no lo va a respetar. Entonces no tiene ningún sentido todo esto, pero es la implicación y demuestra la implicación de un tema que tiene que ver con el antisemitismo como herramienta política de gobierno en un país como Argentina.
Y de Argentina a Venezuela. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, prometió al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, el envío de petróleo y diésel en el marco de un acuerdo firmado en Caracas. Para ello, anunció la creación de Petropalestina, una iniciativa bajo cuya impronta la petrolera estatal Petróleos de Venezuela despachará el combustible a la Autoridad Palestina. El presidente venezolano también acordó apoyar el pedido de la Autoridad Palestina para ingresar como miembro observador en tres organizaciones latinoamericanas: la Unión de Naciones Sudamericanas, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Bueno, Jordi, tú sabes que en el deporte siempre se echa en cara de que por qué Israel participa en las competiciones europeas. Ayer mismo, pues, el Maccabi Tel Aviv se imponía en la Final Four de baloncesto al Real Madrid, rememorando aquellos años de los 80 donde ambos equipos, digamos, controlaban la cúpula del baloncesto europeo. Y esto es mucho más alucinante. O sea, que Palestina forma parte de la Unión de Naciones Sudamericanas. Esto creo que va a traer muchos problemas a los estudiantes de geografía de cualquier lugar del mundo. Pero no solamente eso, sino que dejemos eso aparte, ¿vale? Que esto es una cuestión honorífica o como quieras llamarse. Le dice que va a darle petróleo. Muy bien. Ahora, resulta que Venezuela tiene petróleo, tiene crudo, pero no tiene refinado, no tiene combustible. El petróleo venezolano es un petróleo que exige un proceso incluso más complicado de refinamiento que el procedente, por ejemplo, de los países del Golfo Pérsico, ¿no? Y no lo puede hacer cualquier país. Y no lo puede hacer seguro, Palestina. Entre otras cosas porque no tiene ninguna industria. No tiene ninguna industria química y lo único que saben a lo que dedican sus ingenieros y químicos es a fabricar cohetes artesanales. Entonces esto no sirve para fabricar petróleo. El petróleo no les va a servir para nada si se lo mandan en crudo, pues van a hacer un chapapote en las costas de Gaza. Pero aparte de eso, ¿cómo lo van a pagar? Los palestinos deben cientos y cientos de millones de euros o de dólares o mucho más contado en shekels de Israel al gobierno israelí por el suministro de electricidad, de agua y de todos los servicios que les adeudan. Con lo cual no tienen ningún efectivo para pagarle a Venezuela. Y Venezuela está en la ruina total. Están totalmente desabastecidas las tiendas y tampoco Palestina les puede suministrar productos básicos. O sea, porque Palestina otra vez no produce nada. No produce nada más que cuestiones políticas. A eso se dedica la Autoridad Nacional Palestina y la gente que trabaja en esos territorios. Y eso, se pueden echar a Israel las culpas de muchas cosas, pero de eso es totalmente responsabilidad de los palestinos. Y ellos siguen incrementando esta bola de nieve, esta burbuja, que ya más que burbuja es un globo que escapa hacia la estratosfera con todas estas tonterías a las que se dedican los políticos, Mahmoud Abbas hablando con Nicolás Maduro, y para lo único que sirven es para gastar 2 billetes de avión o 20 billetes de avión, que será la comitiva que viajó de un lado a otro. Solamente para eso.
Bueno, Jorge, pues aquí terminamos. Mañana nos vemos de nuevo. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Tú crees que el deporte es cultura?
Por supuesto.
Claro que sí. ¿Hay algún
si juega el Real Madrid, sí.
Sí, sobre todo si juega al Madrid o al Maccabi de Tel Aviv.
Hombre.
Empezamos hablando de baloncesto.
Empezamos hablando de la victoria del Maccabi frente al Real Madrid. Bueno, no sabes la cantidad de WhatsApps y mensajes que me han mandado en plan, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Quién quieres que gane? No sé qué. Bueno, pues tenía el corazón dividido.
Cuando tú ibas con el Madrid.
Bueno. Tenía el corazón dividido. Quería que ganara el mejor. Además, nosotros tenemos el sábado ya para ganar Champions.
Claro, bueno, el fútbol. Oye, hay que decir que de todas maneras el Madrid baloncesto lo estaba haciendo muy bien este año, ¿eh?
Una grandísima temporada.
Muy rápido.
Bueno, es la segunda vez que llegan a la final.
Sí, el segundo año consecutivo, ya está teniendo mala suerte.
La verdad que sí, bueno, el año que viene, a la tercera va la vencida.
Y esta final además recordó las finales míticas de los 80, ¿no?
El torneo de Navidad, claro.
Sí, el torneo de Navidad, la verdad que sí.
En el pabellón del Real Madrid.
Mucho músculo había
ayer en Maccabi. Bueno, claro.
Mucho músculo, menudos tíos enormes que había, madre mía.
Bueno, lo han celebrado a lo grande, tanto en Milán, donde se celebró la final, como ya saben que cantaron en la Tikva los más de 10.000 aficionados del Maccabi presentes en el estadio, en Tel Aviv y en todo Israel se celebró, y ahora creo que está celebrándose el mega fiestón en la plaza Isaac Rabin para celebrar precisamente este campeonato tan importante. Y hablando del campeonato y del equipo del Maccabi de Tel Aviv, bueno, pues tenemos que al hilo de lo que cuenta Salem Ergi en una crónica para El Mundo, bueno, pues recordar la figura del presidente del club, de Simón Mizrahi, que casi se muere el pobre con 74 años en esta final, a prueba de corazones.
Pues sí.
Ha comentado: misión cumplida, hemos ganado la Copa superando a los dos mejores equipos de Europa y demostrando que la fe y la lucha pueden con todo. El que estaba también muy emocionado es el presidente de Israel, Simón Pérez, a quien han dedicado este triunfo. Ya saben que con 91 años, bueno, pues está a punto de abandonar la presidencia. Le queda un mes. Nos va a parecer muy raro hablar de otro presidente israelí.
Uh-huh.
Jordi, y nada, felicitar al Maccabi, por supuesto, alegrarnos por todo Israel, porque salvo los aficionados del Hapoel de Tel Aviv, que animaron a los del Madrid, bueno, pues casi todos los israelíes van con el Maccabi. Así que nada, estamos amarillos hoy de alegría y les felicitamos desde aquí.
Pues nada, esas alegrías que no le da el fútbol a Israel,
no,
se las da el baloncesto.
Todavía no.
Aunque ya solo le pedimos a la selección de baloncesto de Israel que dé un plus, ¿eh? Ya que tienen unos equipos tan competitivos, pues eso, que también la selección tiene que dar un paso adelante en baloncesto.
Bueno,
veremos.
Continuamos dando un paso adelante en la agenda cultural, Jordi, para hablarles de las próximas citas culturales que hemos seleccionado para ustedes.
Venga, cuéntanos.
Recordarles que comienza la tercera semana del libro judío de Madrid y que el jueves 5 se presenta Cuentos del Destierro, de Jacobo Israel Garzón, porque aunque en el link que les pusimos en las noticias de los lunes que les remitía a la página de Sefarad Israel estaba bien anotada esta cita, creo que la nota que nos pasaron no la habían ajustado todavía muy bien y se hablaba de otra fecha, así que les recordamos que es el jueves 5 en la sede del Centro Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete. Allí se presentará este Cuentos del Destierro, de Jacobo Israel Garzón, con quien tuvimos oportunidad de hablar acerca de su nuevo hijo literario. Bueno, hablando de Jacobo Israel Garzón, eso nos lleva a recordarles que el Círculo de Amigos del Centro Cultural Dabar, del que es el promotor y alma, prepara la tertulia del ciclo Pensamiento Judío del Siglo XX, en este caso centrada en Walter Benjamin, visto por Hannah Arendt. Un tema súper interesante. La dirección de la tertulia estará a cargo del profesor José Lasaga Medina. José Lasaga Medina es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de filosofía de enseñanza media y profesor de filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Su línea de investigación se orienta hacia los aspectos metafísicos y éticos del pensamiento orteguiano y conoce muy bien el pensamiento y la obra de Hannah Arendt y, por supuesto, de Walter Benjamin. Así que será una tertulia muy interesante, como todas las que se celebran en este círculo de amigos del Centro Cultural Dabar.
Dos monstruos de la filosofía moderna, Benjamin y Arendt, juntos en esta... Bueno, la verdad que tiene muy buena pinta para los amantes de la filosofía y del pensamiento, y pensamiento moderno. No sé si filosofía, porque cuando hablamos de filosofía nos vienen a la mente cosas muy antiguas, pero estos dos señores hablaban de cosas que están muy vivas ahora mismo.
Ya sabes la anécdota con el torero, ¿no? Con Ortega y Gasset, ¿no?
No, buenísima. Que le preguntaron.
Pues le presentaron a, no sé, creo que era Joselito, pero no estoy segura.
Joselito, Manolete.
Le presentaron a Ortega y Gasset, le saludó y tal, y le preguntó a alguien: ¿y este señor qué hace? Y dice: es filósofo. Y dice: ¿hay un filósofo qué hace? Y dice: pues piensa. Y él dijo: hay gente pato. Pues eso. Hay gente pato. Y grandes mentes pensantes como las que como decías, como de las que van a hablar en esta tertulia del ciclo Pensamiento Judío del siglo XX. Y seguimos hablando de pensadoras, Jordi, en este caso intelectuales judías, bueno, que tuvieron un trágico final en Auschwitz. Es un coloquio con Mercedes Mommani y Alfredo Mateos Paramio, que es coordinador del Laboratorio Multicultural Francisco Márquez Villanueva del Museo Sefardí. El Museo Sefardí y la Real Fundación de Toledo nos invitan el martes 20 de mayo a las 19 horas en la Real Fundación de Toledo a esta, como les decimos, tertulia presidida por Mercedes Mommani, a quien no tenemos que presentar, ya saben, la crítica literaria, colaboradora y amiga de Radio Sefarad. Bueno, y es muy interesante porque nos va a hablar de tres mujeres. Dentro de la amplia bibliografía publicada sobre el Holocausto no se ha prestado suficiente atención a la presencia de las mujeres en los campos de concentración nazis, lo que sí hacemos en Radio Sefarad con programas, por ejemplo, como Shoah con letra de mujer, ni a su actitud ante los horrores de la persecución y el exterminio. En coloquio, como les decíamos, con Alfredo Mateos Paramio, Mercedes Mommani mostrará la singularidad de la mirada de tres intelectuales judías vinculadas con este espacio de la tragedia humana. Eti Ilensun es neerlandesa, llevó un diario entre 1941 y 1943 que testimonia su propio fin a los 27 años en el campo de Auschwitz. Geltrud Kormal era ya considerada una gran poeta alemana cuando fue deportada al mismo campo, donde murió en 1943. Y Hannah Arendt no murió en Auschwitz, pero ya saben que fue una de las principales pensadoras de teoría política del siglo XX, emigró de Alemania en 1933 y desarrolló su labor intelectual en Estados Unidos hasta su muerte en 1975. En torno a la figura y la obra de estas mujeres se desarrollará este coloquio. Les repetimos la data, el martes 20 de mayo a las 19 horas en la Real Fundación de Toledo.
Pues nada, más pensamiento filosófico en la agenda cultural ¿Terminamos con filosofía?
No. Terminamos con arte, porque se inaugura este 20 la muestra colectiva de arte judío Mosaicos.
En Alcobendas,
ya sabes.
¿No?
En Alcobendas, en el Centro de Arte de Alcobendas. Qué buena memoria, Jordi, muy bien. Sí, y bueno, exponen, como les decíamos en programas anteriores, no están todos los que son, pero son todos los que están.
Bueno,
están
Abraham Besarón, españoles de primera.
Adolfo Barnatán, Brenda Friedman, Coti Ben Mamán, Daniel Quintero, Loris Elbaz, Mariana Argas, Martina Lasri, colaboradora de Radio Sefarad, Moisés Ventata, San Naón, nuestro queridísimo Samuel Naón, también amigo de Radio Sefarad, y Vera Hachuel, también una gran amiga. Interesantísimas las obras. Como los artistas, les animamos a acercarse a este Centro de Arte de Alcobendas dentro de la Comunidad de Madrid. Ya saben que es una de las localidades próximas a Madrid. Mosaicos estará del 20 al 24 de mayo en este Centro de Arte. Les animamos fervientemente a que vayan a ver esta muestra, esta primera muestra colectiva de arte judío en Madrid.
Bueno, Alcobendas está muy cerquita de Madrid, está apenas 10 minutos de Chamartín. Y yo puedo decirte, porque lo conozco en esa zona, el Centro de Arte de Alcobendas además es muy bonito, muy moderno.
Sí.
Tiene una,
grandes
es un edificio,
instalaciones.
Sí, es una instalación muy moderna y espectacular, la verdad. Así que nada, ya les digo, además está, vamos, si es que es Madrid prácticamente, está pegado, es como pasa con muchas otras zonas, ¿no? Está ya
integrado.
Es otro ayuntamiento, pero vamos, está integrado a Madrid.
Sí.
Muy bien, eso en Alcobendas y nada, pues aquí estaremos pendientes de lo que surja en la agenda.
Exacto.
Cultural, Raquel, y si hay que hablar de baloncesto, se habla de baloncesto, si hay que hablar de fútbol, si hay que hablar de la victoria del Atlético de Madrid el próximo sábado, hablaremos de ello.
Y felicitarles por la liga, ¿vale? Me voy a quedar ahí.
Vale.
Hasta
venga,
mañana,
Raquel,
Jordi.
Hasta mañana.